Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 17 de junio. Comenzamos una nueva semana, un nuevo día, una jornada en la que nos dicen los del tiempo se presenta parecida a la de ayer. Hoy llegaremos a los 32 grados en muchos puntos de la región después de una noche en la que las mínimas han sido altas, ¿eh? Ha hecho calor esta noche. Tenemos ahora mismo 14 grados en la sierra, 16 grados en la capital, en Madrid, 15 en la zona sur. A las 10 de esta mañana, hablando de Madrid, el nuevo alcalde número 215 de la historia de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, presidirá la primera reunión del gobierno municipal que tiene con el grupo de Ciudadanos. De las 9 áreas o concejalías, 5 son para el PP, 4 para Ciudadanos, siendo Begoña Villacís la vicealcaldesa, que también se ocupará del área de transparencia y participación ciudadana. La que fuera jefa de campaña de Almeida, por ejemplo, Inmaculada Sanz, será la portavoz del ayuntamiento, además de delegada de Salud, Seguridad y Emergencias. Y Andrea Levy es una de las noticias relevantes de ese equipo de gobierno. Cultura, Turismo y Deporte, Borja Caravante, Medio Ambiente y Movilidad, y en Gracia Hidalgo, Hacienda y Personal. Son como unos de los nombres más relevantes de un equipo de gobierno compuesto entre el PP y Ciudadanos, que también se han repartido las juntas municipales de distrito, las 21 juntas municipales de distrito. El caso es que ese es uno de los asuntos que queda pendiente ahora, porque el Partido Popular, según Vox, se ha comprometido a ceder la presidencia de 3 juntas de distritos. Especialmente tiene mucho interés en Vox por la del barrio de Salamanca, la de Chamberí y Usera. Ya veremos si eso se produce o no, porque durante las últimas horas el líder de Ciudadanos de Vox en el ayuntamiento, Ortega Smith, o el líder nacional de Vox, Abascal, han recordado públicamente que van a estar vigilantes para el cumplimiento del acuerdo al que llegó el Partido Popular con Vox la madrugada del viernes al sábado, horas antes del pleno municipal. Preguntaremos a lo largo de la mañana si va a haber o no esa cesión de las juntas de distrito a Vox, o cuál es el acuerdo para que Vox se sienta satisfecho en cuanto al reparto de cargos en el ayuntamiento. Y ahí ha firmado una serie de iniciativas con el Partido Popular que veremos cómo casan con el acuerdo firmado con Ciudadanos. En la Comunidad de Madrid se prepara un acuerdo similar, o por lo menos se va a seguir negociando la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid en un gobierno de coalición con Ignacio Aguado, que tiene la necesidad de los votos de Vox. Pero de eso se ocupa el Partido Popular. Ahí Ciudadanos no quiere saber nada y es el PP que hace de bisagra, que negocia hacia un lado y hacia el otro, y al final pues ocurre lo que ha sucedido en este fin de semana, que es que el Partido Popular ha recuperado lugares relevantes de gobierno, como por ejemplo Zaragoza o Córdoba, o ha conservado Málaga, Almería, Murcia, dándole a un aspecto al poder municipal del Partido Popular, a lo mejor con menos capitales de provincia, pero sí con más ciudadanos bajo su gobierno, y eso es relevante en este día. Se está preparando un acuerdo en Madrid, en la comunidad, similar. Veremos cómo cuaja y hasta dónde llega, en medio de un mar de presiones a Ciudadanos para que Ciudadanos rectifique. Hay voces de los fundadores, algunas las hemos escuchado aquí en este programa en alguna ocasión, como Francesc de Carreras hace unos días, que le piden una rectificación a Ciudadanos para que vuelva al centro y de alguna manera en la investidura de Sánchez se comprometa, como se ha comprometido Ciudadanos, a acuerdos con el PSOE en Castilla-La Mancha. De alguna forma se ha roto ese precinto de las tres derechas en Castilla-La Mancha, porque ha habido un acuerdo global del PSOE con Ciudadanos. Bueno, pues se dice, si el Ciudadanos es capaz de hacer un acuerdo global para la comunidad autónoma, los ayuntamientos y diputaciones de Castilla-La Mancha con el PSOE, ¿por qué no lo va a hacer con Pedro Sánchez de la investidura si suman 180? Y es el camino más fácil. Bueno, pues hay otra serie de combinaciones que de momento no serán la de Valencia, porque ayer el número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, dijo que el pacto del Botánico que ha habido en Valencia, el del PSOE valenciano con Compromís y Podemos, que no se va a repetir en el gobierno de España, que eso es una cosa que ha ocurrido en Valencia y que ya veremos lo que ocurre en el resto de España, en el conjunto de España, en la investidura de Pedro Sánchez, que está aquí a la vuelta de 15, 20 días, no más, en la primera semana de julio. Incluso no se descarta que Sánchez intente una investidura que, si no sale adelante, meta presión al resto de partidos, porque se abre un periodo de 2 meses que, si no hay un presidente del gobierno, hay elecciones otra vez. Ya veremos cuál es la jugada y qué es lo que ocurre. Por lo demás, hoy es noticia que la Junta Electoral Central ha citado a los eurodiputados a que acudan al Congreso para recoger sus actas. Es lo que dice la ley y deja a los gobiernos de cada país el procedimiento para la toma de posesión de sus actas. Y en este caso, en España, tienen que venir al Congreso de los Diputados todos los eurodiputados electos y prometer o jurar la Constitución. Entre ellos se encuentra el fugado Puigdemont y también su compañero de fuga Comín, que si se presentan en el Congreso de los Diputados serán inmediatamente detenidos y trasladados al Tribunal Supremo, donde se les espera desde hace tiempo. Van a recurrir ante la Justicia Europea que la Junta Electoral no les incluya la lista de eurodiputados electos que manda al Parlamento Europeo si no participan en la sesión constitutiva. Si no están, pues no están. Eso es lo que va a decir la Junta Electoral. Estos señores no han venido, con lo cual no son eurodiputados. No les hemos podido dar el acta de diputados porque no han venido. De todas formas, aunque vengan, según entren por la puerta, el Cuerpo Nacional de Policía les va a poner a disposición del juez más cercano. También el abogado de Junqueras ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo después de que el tribunal le haya denegado poder acudir al Congreso para poder recoger su acta de eurodiputado, porque Junqueras fue presentado en las generales y también la han presentado en las europeas y no la han presentado en su pueblo porque no daba tiempo. Pero también tiene acta de eurodiputado. ¿Tiene que ir a por ella? Sí, pero no le deja al juez. El tribunal entiende que hay un irreversible peligro a la causa abierta contra él. El juicio está visto para sentencia y está a la espera de que sus señorías evacúen esa sentencia dentro de unas semanas o meses. Junqueras dice que se está vulnerando su derecho fundamental una vez que no se le ha permitido presentarse a las elecciones europeas y hacer campaña. Sí ha sido elegido, pero no va a poder recoger el acta porque no le dejan sus señorías. Y así está comenzando este lunes. Este lunes en el que comienza una semana que cumpliremos 5 años del reinado de Felipe VI. Y hablaremos de ello, por supuesto, en esta semana de junio. 5 años que se cumplen el próximo miércoles. Hay más noticias al comienzo de momento del lunes con David Herráez y Ángela Beato. Francia pedirá explicaciones a Ciudadanos.
La secretaria de Estado para Asuntos Europeos ha anunciado que preguntarán a los eurodiputados de Rivera si apoyan pactar con la extrema derecha. Asegura que la alianza con Vox, que han visto en España, no es una opción.
Antonio Maillo deja la política activa.
El líder de Izquierda Unida Andalucía presentará este lunes su renuncia al acta de diputado y dimitirá como coordinador de la federación. Tiene previsto reincorporarse a su plaza de profesor de latín. Hoy comparecerá para explicar los motivos.
Detenidos 2 líderes del grupo terrorista Resistencia Galega.
Antonio García y Asunción Losada han sido arrestados en Vigo. Estaban en la lista de los más buscados desde 2006, con 9 acusaciones pendientes por organización terrorista, tenencia ilícita de armas y transporte de explosivos.
Entra en vigor la ley del crédito inmobiliario.
Desde ahora serán los bancos quienes asuman los gastos de notaría, gestoría y registro. Esto permitirá a los clientes ahorrar una media de entre 500 y 1.000 euros. Se elimina las cláusulas suelo y endurece el procedimiento de desahucio.
Rescatados 139 inmigrantes en el estrecho.
Viajaban en 3 pateras con rumbo a las costas de Cádiz. La mayoría eran de origen magrebí y presentaban buen estado de salud. 7 de ellos eran menores de edad. Salvamento Marítimo los ha trasladado al puerto de Algeciras.
1 de cada 3 personas que ha pedido asilo este año es de Venezuela.
España ha recibido en los primeros 5 meses de 2019 cerca de 46.600 solicitudes de asilo. De ellas, casi 17.000 proceden de Venezuela, una cifra que supera ya el 80% de todas las peticiones que se contabilizaron el año pasado.
Vuelve la luz argentina tras un histórico apagón.
El país amaneció sin luz por un fallo en el sistema de transporte de energía eléctrica que se está investigando. Provocó que los trenes y el metro fueran suspendidos en Buenos Aires. Uruguay y algunas zonas de Paraguay se vieron también afectados.
Continúan las protestas en Hong Kong contra el proyecto de ley de extradición.
Más de 1 millón de personas se han manifestado por sus calles este domingo. Pedían la retirada definitiva de una norma que daría más poder a China sobre la antigua colonia británica. Su tramitación está temporalmente suspendida.
Fin de semana de triunfos para el motor español.
Fernando Alonso ya es campeón del Mundial de Resistencia tras ganar las 24 horas de Le Mans. En el Gran Premio de Cataluña, triple podio para Marc Márquez en MotoGP, Alex Márquez en Moto2 y Marcos Ramírez en Moto3. Dani Sordo se ha llevado el Rally de Cerdeña y Jorge Prado el Gran Premio de Letonia de Motocross.
Noticias del deporte en fútbol y baloncesto.
En el Europeo Sub-21, la selección cayó 3-1 frente a Italia en su debut. Hoy son las féminas las que se enfrentan al equipo de China en el Mundial. En cuanto al baloncesto, Real Madrid y Barcelona Barcelona se miden en el segundo cruce del playoff final de la Liga Endesa. Podremos seguir el choque en Onda Madrid.
Toros fatal cogida en la plaza de Benavente.
El encargado de los toriles ha fallecido tras recibir una cornada mortal del primer novillo del concurso de cortes. El hombre de 60 años se vio sorprendido cuando el animal se dio la vuelta inesperadamente nada más salir al albero.
Se ha terminado la feria de San Isidro.
Hecho ayer el cierre tras 34 días seguidos de toros, Paco Ureña ha sido el triunfador y Adolfo Martín la mejor ganadería. Para el recuerdo, la rotundidad de Roca Rey, una faena de Antonio Ferrera y la naturalidad de Pablo Aguado, que cayó herido en el último festejo de la feria.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este lunes 17 de junio. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, el lunes, amanece muy tranquilo en la red viaria de toda la Comunidad de Madrid. Encontramos despejadas tanto las principales entradas a la capital como las rondas de circunvalación M40 y M50.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Es la hora para contar la primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Y para contar que el nuevo Ayuntamiento de Madrid se pone hoy en marcha. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, preside a las 10 de esta mañana su primera Junta de Gobierno, en la que se van a tomar las primeras decisiones también de este mandato. Algunas de ellas quizás concreten las que ya ayer apuntaba el propio alcalde. La crónica es de Luis Mínguez.
Martínez Almeida buscará soluciones distintas, dice, para un Madrid Central que considera un proyecto fracasado. Pero de momento habrá una moratoria para las multas y se podrá circular libremente por lo que llama los principales ejes estructurales del Distrito Centro. Ello mientras, junto a su socio de gobierno, estudia un modelo distinto que garantice la lucha contra la contaminación. No descarta la propuesta de Vox de soterrar en el futuro la Gran Vía. De soterrar la carretera de Extremadura en su primer tramo, uno de sus proyectos estrella, Almeida reconoce que será una obra larga y compleja, por lo que piensa iniciar ya los trámites. Afirma, eso sí, que los semáforos que recientemente se instalaron en dicha vía tienen los días contados. El nuevo alcalde afirma que reanudará las obras de remodelación de la Plaza de España lo antes posible y agilizará la operación Chamartín. En las entrevistas publicadas ayer, Martínez Almeida detalla que otros de sus proyectos urgentes serán la limpieza de las calles y las aceras, resolver los problemas de convivencia que afirma genera la venta ambulante, combatir la ocupación de viviendas y trabajar para bajar los impuestos municipales.
Bueno, y a todos estos proyectos se une una histórica aspiración de la ciudad de Madrid, la de organizar, Loli Jurado, unos Juegos Olímpicos.
El nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, ya ha asegurado que se van a iniciar conversaciones con el resto de grupos municipales, asociaciones empresariales, sindicatos representativos, el Comité Olímpico Español y federaciones deportivas para intentar traer los Juegos Olímpicos de 2032, lo que significa que la candidatura se tendría que presentar dentro de 2 años, en 2021. Martínez Almeida dice que hay tiempo para abordar el proyecto en profundidad, para alcanzar un amplio consenso social, político, que es absolutamente necesario, dice, para abordar el sueño olímpico.
Bueno, además de las propuestas más inmediatas para Madrid, también hemos conocido el reparto de las juntas de distrito entre Partido Popular y Ciudadanos. 12 para los populares y 9 para Ciudadanos, incluidas las que pretende conseguir Vox, es decir, las de Salamanca, Usera y Chamberí. Mónica Roncero.
No, en el reparto de poder no ha entrado aún la formación de Santiago Abascal, aunque PP y Vox se dieron un plazo de 20 días para articular la entrada de este último en el ayuntamiento. Y se da por hecho que el reparto de las presidencias de distrito será modificado en los próximos días con este objetivo. De momento, Partido Popular tiene 12 concejales presidentes de distrito frente a los 9 de Ciudadanos. Lo que sí es definitivo es el reparto de las áreas de gobierno entre los populares y la formación naranja. 5 para el Partido Popular más la portavocía y 4 para Ciudadanos, incluida la vicealcaldía, con Begoña Villacís al frente. Andrea Levy es la nueva edil de Cultura, Turismo y Deporte. Borja Caravante asume Medio Ambiente y Movilidad. Inmaculada Sanz, la portavocía y el área de Seguridad, Salud y Emergencias. En Gracia Hidalgo está al frente de Hacienda y Paloma García Romero es la encargada de Obras y Equipamientos. Por parte de Ciudadanos, Mariano Fuentes es el nuevo delegado de Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Redondo de Economía y Silvia Saavedra de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Bueno, en cualquier caso, el malestar es evidente en Vox. Su portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, avisa de que los acuerdos están para cumplirse y que quien no lo haga será responsable de las consecuencias. En esa misma línea se ha pronunciado el líder de Vox, Santiago Abascal.
Confía Abascal en que ahora los pactos se cumplan de manera escrupulosa y su formación tenga el lugar que se acordó en las reuniones previas a la constitución de los ayuntamientos.
Esperamos en primer lugar que los pactos sean cumplidos, esperamos que los partidos políticos concernidos en esos pactos actúen de una manera democrática, respeten a las personas que han votado a Vox, que tienen el derecho a tener voz, una vez que hemos llegado a acuerdos para tener mayorías con el Partido Popular, sumando a esa mayoría al Partido Ciudadanos.
El líder de Vox critica la injerencia de partidos extranjeros en alusión a la advertencia lanzada a Ciudadanos por el presidente francés Emmanuel Macron de que cualquier alianza con el partido de extrema derecha podría acarrear su expulsión del grupo parlamentario Renovar Europa en la Eurocámara.
Se llegó a un acuerdo para evitar que muchos ayuntamientos españoles estuvieran gobernados por la izquierda y lo que hoy queremos destacar es la gigantesca dificultad en la que se ha desarrollado ese acuerdo, en mitad de unas presiones absolutamente inaceptables por parte de gobiernos extranjeros.
Espera a Abascal que vuelva a la normalidad democrática y con ella un comportamiento coherente y respetuoso entre las diferentes formaciones.
Y al margen de todo esto, el pleno de hoy también va a ser el de la despedida para Manuela Carmena. La exalcaldesa va a formalizar la renuncia a su acta de concejala.
La número uno de la candidatura de Más Madrid y ya exalcaldesa de la capital, Manuela Carmena, va a presentar hoy lunes su renuncia en el registro de la Plaza de la Villa y su deseo es que se haga de una manera discreta. Carolina Pulido será quien ocupe el escaño en lugar de Carmena en el pleno de hoy. Al margen de la renuncia de Carmena, también durante esta semana se desvelará la configuración del grupo municipal y conoceremos los nombres de quienes serán el secretario del grupo y el portavoz de Más Madrid, aunque el pasado viernes la número 3 de Más Madrid, Rita Maestre, abría la puerta a la posibilidad de que el grupo se conforme con una dirección y varias portavocías.
En la comunidad continúan, mientras tanto, las negociaciones de cara a alcanzar un pacto de gobierno. La candidata del Partido Popular a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se reúnen hoy para intentar llegar a un acuerdo que no necesariamente pasa porque Ayuso sea la presidenta. Ignacio Aguado va a plantear en la cita de hoy su pretensión de ser él quien encabece el gobierno de Madrid, algo que el Partido Popular no está por aceptar. El secretario general de los Populares, Teodoro García Egea, niega que lo que se está discutiendo en este momento sea la investidura de Ignacio Aguado. Sergio Rodríguez.
García Egea asegura que no se está hablando de nombres ni estructuras de poder, sino de cuestiones de programa.
No he oído eso, ni esas cuestiones se han planteado en las negociaciones que hemos mantenido hasta ahora. Hasta ahora la cuestión programática en la comunidad es la que está centrando buena parte de las conversaciones entre los equipos negociadores, tanto Partido Popular con Ciudadanos como Partido Popular con Vox.
Y sobre la advertencia hecha a Ciudadanos por el presidente francés Emmanuel Macron de que cualquier alianza con Vox podría acarrear su expulsión del grupo parlamentario Renovar Europa en la Eurocámara, Egea ha dicho que Vox es necesario en la ecuación para formar los gobiernos de la libertad. Por su parte, desde Ciudadanos, su diputado en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha insistido en que ellos solo han pactado con el Partido Popular en Madrid y, sin pronunciar el nombre de Vox, ha sido contundente.
Que nunca vamos a participar en gobiernos, no permitiremos la entrada en gobiernos en las que nosotros estemos de partidos con los que no hayamos pactado ese gobierno. Y nosotros solamente hemos pactado gobiernos con el Partido Popular.
De muy diferente opinión es el candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, quien ve un proceso muy consistente de tripartito autonómico. Irónicamente ha dicho que Ciudadanos ha hecho sorpaso de sí mismo.
Trabajamos para que eso, si es posible, se detenga, pero yo veo que hay un proceso muy consistente en el que el PP, Ciudadanos y Vox pues quieren trabajar juntos, ¿no? Ciudadanos creíamos que venía a hacer el sorpaso al PP, pero finalmente se ha hecho un sorpaso a sí mismo en la dirección de unirse con ellos y con Vox.
La solución en próximas jornadas. La fecha tope para el pleno de investidura es el 11 de julio.
6 y 19 minutos, cambiamos de asunto. Decenas de personas se han sumado este domingo a la marcha celebrada en Rivas, convocada por la plataforma Alianza Incineradora de Valdemingómendo, cuyo objetivo es mantener la presión ciudadana y exigir que siga adelante el cierre previsto de la planta.
Desde la Alianza creen que en el Ayuntamiento de Madrid, por parte de Ahora Madrid, se había alcanzado el mayor compromiso de avanzar hacia el plan de cierre de la incineradora con la fecha límite de 2025. Ahora, con el cambio de gobierno municipal, dicen esperar a que se mantenga la previsión de clausura, pero por si acaso no van a bajar la guardia. Su intención es mantener la presión con las movilizaciones ciudadanas. Javier Navascués, portavoz de Rivas Aire Limpio.
Hay un acuerdo del Ayuntamiento de Madrid dentro de la estrategia de residuos de cerrar la incineradora en 2025, pero como el plazo es largo, no queremos que pase nada que pare o frene ese proceso de cierre. En este caso, como hay además un cambio de gobierno, pues es una llamada al nuevo gobierno a que mantenga los planes de cierre.
Clavos, ramas en los caminos o alambradas a la altura del cuello son algunas de las trampas con las que se están encontrando los ciclistas en numerosos senderos de la Sierra de Madrid. Están cansados y piden soluciones. Isidoro Méndez.
Más equipados de lo normal por el miedo a encontrarse con las trampas. Víctor Tarodo es presidente de la Asociación Internacional de Ciclistas de Montaña.
Cables cruzados, incluso con alambre de espino, que son los más peligrosos. Nos encontramos tablas escondidas, enterradas en el suelo con clavos de punta para arriba. Aquí en Cercedilla, por ejemplo, pues muchas ramas cortadas.
Ocurre desde hace 6 años. Hay quien las esconde en los caminos de toda la sierra.
Quien lo pone no deja ninguna huella. En un alambre no se deja huella ninguna. Y quien lo hace ya con una intención. Es muy difícil que la policía lo pueda descubrir.
Según la asociación, detrás de las trampas podrían estar cazadores furtivos.
En la Comunidad de Madrid hay una sobrepoblación de jabalíes, como ya hemos contado en algunas ocasiones. Se están estudiando formas para paliar el problema que se da en algunas zonas, y una de ellas es abatirlos con arcos y con flechas, pero por expertos cazadores. Sergio Rodríguez.
Un ejemplar de jabalí adquiere su condición de adulto y su capacidad reproductiva al año de vida. Esto, unido a que sus depredadores naturales han desaparecido y que al invadir zonas urbanas no se pueden cazar, ha llevado a que sus poblaciones hayan aumentado de manera exponencial. Alberto López, director de controladores con arco de especies.
Hembras a los 35-40 kilos, que eso es un año de vida, ya están listas para ser preñadas, con una media de 6 rayoncitos por parto, que al año ya está cada uno siendo capaz de crear otros 6.
Para intentar controlar esta situación de invasión porcina salvaje, se está poniendo en práctica un método. 55 arqueros formados específicamente para este objetivo colaboran con la Federación Española de Caza. Javier Sintes es arquero asesor para el control de jabalíes y Antonio García, presidente de la Federación Española de Caza.
Principalmente por seguridad, porque la flecha, si atraviesa al animal, queda en el suelo clavada, no se pierde, no rebota, y al día siguiente puede haber gente por ahí paseando y la flecha, pues tenemos que recuperarla siempre.
Es un método absolutamente efectivo, es un método con una alta seguridad y garantiza poderlo practicar cerca de núcleos urbanos y zonas habitadas, ¿no?
Suelen dispararles desde los árboles a una distancia máxima de 12 metros y ya se han abatido más de 300 ejemplares de forma selectiva con arco.
Oleada de robos en lavanderías de la zona sur de Madrid el fin de semana ha dejado al menos 2 asaltos. Uno de ellos se producía incluso a plena luz del día.
Fue lo que sucedió en Leganés y pocas horas después en Carabanchel. Los ladrones intentaron llevarse la recaudación incluso haciendo palanca en las máquinas, dicen los dueños de estos establecimientos, que se sienten desprotegidos.
La alarma me avisó a mi móvil y pude llamar al local, que tengo un altavoz, y así asustar a los ladrones que se fueron muy rápido.
En ninguno de los 2 casos los ladrones consiguieron su objetivo. Los dueños saben que volverán para intentarlo de nuevo.
Y hoy tenemos una jornada intensa, la que da comienzo en la audiencia provincial. A partir de las 10 de la mañana, un tribunal va a juzgar a un hombre acusado de matar por celos a una mujer que le había rechazado.
Ambos compartían piso y aunque llegaron a tener una relación de amistad, la mujer no quiso llegar más allá pese a sus propuestas. Los problemas llegaron cuando ella subarrendó la mitad de su propia habitación a un inquilino. El acusado, motivado por los celos, provocaba discusiones a diario hasta el punto de que la mujer le pidió que abandonara la vivienda. La respuesta de él fue coger un cuchillo y asestarle varias puñaladas.
Bueno, y a la misma hora, a las 10 de la mañana, la audiencia va a juzgar también hoy a un hombre, en este caso, por explotación sexual de mujeres a las que traía de Nigeria a nuestro país.
Las traía con documentación falsa y una vez aquí las obligaba a saldar la deuda mediante la prostitución. Algunas de ellas venían a nuestro país con la falsa promesa de matrimonios concertados con hombres españoles, una oportunidad para ellas de dejar las condiciones de pobreza en la que se encontraban en su país.
Y otro juicio más sienta también desde hoy en el banquillo a dos empleados del zoo por estafar en la venta de entradas.
Uno de ellos era el encargado de controlar el buen funcionamiento de las instalaciones y de las taquillas, mientras que el segundo supervisaba los servicios de limpieza y de acceso a las instalaciones. Entre ambos urdieron un plan para hacerse con la recaudación de una de las taquillas a través de la clonación de uno de los ordenadores. Para los cobros, desconectaban el sistema habitual y empleaban un datáfono inalámbrico.
El último asunto, la Feria del Libro de Madrid ha cerrado sus puertas este domingo, lo ha hecho de nuevo batiendo todos los récords. El balance arroja ventas millonarias con un incremento de las mismas de un 14% para una feria que ha sido visitada por 2.300.000 personas. Manuel Gil es director de la Feria del Libro.
En cuanto a resultados económicos, estaríamos hablando de 10 millones de euros. Eso significaría aproximadamente unos 550.000 ejemplares vendidos. Tenemos un volumen de entradas en la página web y en la red de 1.300.000 entradas a la página. Todas las magnitudes que podamos analizar, desde luego, van en esa línea.
La organización apunta a varios factores que explican estos datos positivos: la marcha de la economía, que se ha traducido en un aumento del consumo cultural, el buen diseño de los hitos comunicativos y una programación amplia destinada a todos los públicos. Y ahora vamos a echar un vistazo a los periódicos. Esta es la prensa del día en sus primeras páginas, Loli Jurado.
Portada de La Razón, los pactos locales complican la investidura de Pedro Sánchez. Refuerzan las alianzas PP-Ciudadanos y alejan al Partido Socialista de Esquerra, UPN y Coalición Canaria. El presidente está dispuesto a ir a una investidura fallida para presionar a los partidos. El diario La Razón también publica una fotografía en su portada: doblete de Alonso Lemán. El piloto español ganó las 24 horas y el Mundial de Resistencia. Nos vamos hasta El País. Ciudadanos acepta que el PP entregue a Vox juntas municipales en Madrid. La formación de Macron pedirá a los eurodiputados del partido de Rivera aclarar su relación con la ultraderecha. También encontramos: España rechaza que se fije un plazo mínimo de internamiento de inmigrantes. Portada del diario ABC, Almeida recupera el sueño olímpico para Madrid. El flamante alcalde de la capital de España iniciará una ronda de contactos con todos los grupos políticos y sectores implicados para preparar la candidatura a los Juegos del año 2032. Y terminamos con la portada del Mundo: crece la presión interna para que Rivera frene el giro a la derecha de Ciudadanos. Dirigentes críticos demandan volver al centro. La dirección ignora los reproches, cree buena la estrategia e insiste en confrontar al sanchismo. También en la portada, una llamada a Páginas Interiores, Páginas de Madrid, con una entrevista a la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. Revertir todo Madrid Central no sería una buena política. Hay que llegar a un acuerdo, es la frase entrecomillada que destaca el periódico El Mundo en su portada de la entrevista, como decimos, a Begoña Villacís en las Páginas de Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Señor Gabilondo, buenos días.
Hola, buenos días.
Señora Díaz Ayuso,
¿qué
bienvenida.
Tal, buenos
Tenemos
días,
también con
gracias.
Nosotros a Ignacio Aguado. ¿Qué tal, Ignacio?
Buenos días, muy bien.
Rocío Monasterio, ¿qué tal, Rocío?
Buenos días.
Isabel Serra.
Muy buenos días, gracias por invitarme.
Señor Hernández, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor Martínez Almeida?
Muy buenos y felices días.
Hola ya a Begoña Villacís, ¿qué tal, Begoña?
Buenos días.
Uy, algo pasa ahora con Javier Ortega Smith. ¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Qué?
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues ya va despertando el tráfico, sobre todo para entrar a la capital. Encontramos intensidad en la A2 en Torrejón, A4 en Pinto y Valdemoro, A42 en Parla y Fuenlabrada y A5 en Alcorcón. También en la M40, intensidad circulatoria, zona de Vallecas y Coslada en sentido norte, en sentido 2.
No hay novedad ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de lunes 17 de junio, un día en el que nos dicen los del tiempo alcanzaremos los 32 grados, que no está mal, eso es calor. Después de una noche en la que las mínimas han sido altas, ha hecho calor esta noche. Tenemos ahora mismo ya 14 grados en la Sierra, 16 en la capital, 15 en la zona sur. En este año en el que, por cierto, no ha llovido en la Feria del Libro, y es una noticia. Tampoco ha llovido en la Feria de San Isidro. Dicen los del libro que les ha ido bien en el Parque del Retiro. Si el año pasado llovió prácticamente todos los días, cayendo las ventas un 7%, este año ocurrió todo lo contrario y han subido un 14%. Se ha vendido más de 500.000 de ejemplares de libros en la Feria del Libro en estos 16 días de Feria del Libro en el Retiro, que terminó en el día de ayer. Pero eso sí, en cuanto a la lluvia, ni gota. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid estamos contando noticias. Comienza la semana, la primera semana del mandato de José Luis Martínez Almeida como alcalde de Madrid, después de la elección no solo de Martínez Almeida, sino de todos los alcaldes de España el pasado sábado, salvo en el caso de León y Segovia, que hay en esas ciudades recursos en los tribunales, problemas en el recuento que han desembocado en que sigue en funciones la anterior corporación hasta que sus señorías resuelvan los contenciosos administrativos presentados en los correspondientes juzgados, tanto de León como de Segovia. En el resto de España ya hay alcaldes. En Madrid, en la ciudad de Madrid, Martínez Almeida. La ciudad de Madrid no es poca cosa, son 5.000 millones de euros de presupuesto y un contrapeso político notable el que va a haber al gobierno de España, al que se tiene que formar, y lo tiene que formar Pedro Sánchez en cuestión de 2-3 semanas, si es que lo consigue. En Madrid se reúne por primera vez esta mañana el nuevo Ayuntamiento de Madrid, la nueva corporación, que han hecho a medias el Partido Popular y Ciudadanos, y tienen que ver qué pasa con Vox, porque Vox estuvo apretando las clavijas hasta la madrugada del viernes al sábado, y en el domingo han dedicado su tiempo a apretar todavía más, recordando a Martínez Almeida los compromisos adquiridos. ¿Qué quiere Vox? Pues 3 juntas de distrito. Hay 21 en Madrid, 12 son del PP, 9 de Ciudadanos, pues quiere 3. ¿Y cuáles quiere? Pues quiere Chamberí, Salamanca y Usera, que es donde Vox ha recibido más votos. Vamos a ver hasta dónde llega el acuerdo y si los puntos firmados en ese acuerdo con Vox, por ejemplo, hacer un estudio para ver si se puede ir por debajo de la Gran Vía y hacer 8 carriles por debajo de la Gran Vía. Bueno, pues eso está en el acuerdo. Hay 32 puntos de acuerdo, como también tiene un acuerdo el PP con Ciudadanos, pero se plasma también en un reparto de poder. Vox quiere su trozo de la tarta y quiere tres juntas de distrito. Veremos qué hace el ayuntamiento, veremos qué hace el alcalde. Preguntaremos esta mañana qué va a ocurrir con ese asunto y con el resto de cuestiones que afectan a Madrid, como Madrid Central. ¿Cómo se revierte Madrid Central? De momento va a haber una moratoria en las multas. No se va a multar por entrar a partir del 1 de julio, por lo menos esa es la intención. A partir de ahí veremos cómo se reconvierte el proyecto. Un proyecto que a ojos de la Unión Europea es inevitable, pero que a partir de ahí cada uno puede plasmar como mejor le convenga o mejor le parezca para luchar contra la contaminación. ¿Se puede repetir el acuerdo del PP, Ciudadanos y Vox en la Comunidad de Madrid? Pues tiene todo el aspecto. Está muy avanzada la conversación entre el PP y Ciudadanos y, por supuesto, hay que pasar por Vox. De eso se ocupa el Partido Popular, porque en estas negociaciones, como ocurrió en Andalucía o ha ocurrido en otros puntos de España, el PP negocia con Ciudadanos por un lado y con Vox por el otro y hace de bisagra y hace de elemento catalizador, que se dicen ahora, dicen los modernos, del acuerdo. Veremos cuándo se llega a ese acuerdo y en qué condiciones, pero siguiendo la guía del Ayuntamiento de Madrid, pues será un gobierno al 50% entre el PP y Ciudadanos, apoyado desde fuera por Vox, que ya veremos qué parcela de poder tiene, pero esa parcela de poder saldrá de la parte del Partido Popular, que hará primero un reparto con Ciudadanos. Después vendrá la investidura de Pedro Sánchez. Va a haber mucha presión a Ciudadanos para que, de alguna manera, permita la investidura de Sánchez, bien apoyándola, bien absteniéndose. Ha habido un acuerdo general del PSOE con Ciudadanos en Castilla-La Mancha que puede ser la guía a seguir y que algunos de los fundadores de Ciudadanos reclaman esa vía. Volver al centro y ser bisagra y estar más escorado a la izquierda que a la derecha, más al centro izquierda que al centro derecha. En esa línea se va a presionar y mucho en estos días y en estas horas a Ciudadanos porque el PSOE no quiere un acuerdo como el que ayer llevó a la presidencia de la Comunidad Valenciana a Ximo Puig, al socialista Ximo Puig. Un acuerdo de gobierno que llaman el Pacto del Botánic en Valencia, dos, es el dos, porque ya llevan la anterior legislatura y esta ahora, con Compromís y con Podemos. Dijo ayer Ábalos, el número tres del PSOE, el que manda en el día a día del PSOE, el ministro de Fomento en Funciones, que ese acuerdo no se va a trasladar al gobierno de España. A partir de ahí, toda la presión para Ciudadanos, verán ustedes cómo se incrementa esa presión según avancen los días y las jornadas, para que se abstenga o apoye, porque la suma del PSOE con Ciudadanos son 180 escaños y evitaría cualquier arrimón de Sánchez a los independentistas, que no se está echando las cuentas, incluso con Esquerra Republicana, que no va a impedir la investidura de Sánchez. Otra cosa es el precio que quiera cobrarse Esquerra y estaremos como en la anterior legislatura, de cuando lleguen los presupuestos se pondrán cuestiones imposibles y a lo mejor la legislatura es más corta de lo que parece. Tiene otra opción Sánchez, que sea la investidura sin ningún acuerdo con nadie, que haya una investidura fallida al estilo de lo de Rajoy en 2015 con sus 137 escaños, en el 2016 mejor dicho, y la presión que se pueda ejercer después sobre Ciudadanos sería sin duda mucho mayor. Por lo demás, en este lunes los eurodiputados tienen que acudir al Congreso de los Diputados, que es donde está la Junta Electoral Central, a recoger su acta de diputado europeo. Así se hace en cada país es quien entrega las actas de europarlamentarios, no se entregan en Bruselas. Puigdemont y Comín son dos eurodiputados electos en la lista de Juntos por Cataluña. Si vienen a Madrid, no llegan ni a jurar o prometer su cargo, porque les detiene la Policía Nacional y los pone a disposición del Tribunal Supremo. Ellos van a recurrir a Europa porque dicen que les obligan a venir a Madrid a por el acta y que eso impide su derecho, que han sido elegidos en las urnas. Veremos cómo queda este asunto en el Tribunal Europeo. Pero si no vienen a Madrid y no recogen el acta, que no la podrían recoger porque serían detenidos, en la lista que va a enviar la Junta Electoral Central a Bruselas no aparecen ni Puigdemont ni Comín. Y tampoco va a aparecer Junqueras, que no tiene permiso del Tribunal Supremo, aunque ha recurrido, para personarse en el Congreso otra vez y tomar posesión de su acta de eurodiputado. Dice el Tribunal Supremo que hay un irreversible peligro en la causa abierta contra él, que está vista para sentencia y pendiente de que sus señorías publiquen la sentencia y, por lo tanto, la condena. Así estamos comenzando a contar, que no está mal en este lunes 17 de junio. Más noticias a esta hora con David Cerraez y Ángela Beato. Francia pedirá explicaciones a Ciudadanos.
La secretaria de Estado para Asuntos Europeos ha anunciado que preguntarán a los eurodiputados de Rivera si apoyan pactar con la extrema derecha. El partido de Macron advierte que la alianza con Vox no es una opción.
Antonio Maillo deja la política activa.
El líder de Izquierda Unida Andalucía presentará este lunes su renuncia al acta de diputado y dimitirá como coordinador de la federación. Tiene previsto reincorporarse a su plaza de profesor de latín. Hoy comparecerá para explicar los motivos.
Detenidos dos líderes del grupo terrorista Resistencia Galega.
Antonio García y Asunción Losada han sido arrestados en Vigo. Estaban en la lista de los más buscados desde 2006, con 9 acusaciones pendientes por organización terrorista, tenencia ilícita de armas y transporte de explosivos.
Entra en vigor la ley del crédito inmobiliario.
Desde ahora serán los bancos quienes asuman los gastos de notaría, gestoría y registro. Esto permitirá a los clientes ahorrar una media de entre 500 y 1.000 euros. Se elimina las cláusulas suelo y endurece el procedimiento de desahucio.
Rescatados 139 inmigrantes en el estrecho.
Viajaban en 3 pateras con rumbo a las costas de Cádiz. La mayoría eran de origen magrebí y presentaban buen estado de salud. 7 de ellos eran menores de edad. Salvamento Marítimo los ha trasladado al puerto de Algeciras.
Una de cada 3 personas que han pedido asilo este año es de Venezuela.
España ha recibido en los primeros 5 meses de 2019 cerca de 46.600 solicitudes de asilo. De ellas, casi 17.000 proceden de Venezuela, una cifra que supera ya el 80% de todas las peticiones que se contabilizaron el año pasado.
Vuelve la luz a Argentina tras un histórico apagón.
El país amaneció sin luz por un fallo en el sistema de transporte de energía eléctrica que se está investigando. Provocó que los trenes y el metro fueran suspendidos en Buenos Aires. Uruguay y algunas zonas de Paraguay se vieron también afectadas.
Continúan las protestas en Hong Kong contra el proyecto de ley de extradición.
Más de 1 millón de personas se han manifestado por sus calles este domingo. Pedían la retirada definitiva de una norma que daría más poder a China sobre la antigua colonia británica. Su tramitación está temporalmente suspendida.
Fin de semana de triunfos para el motor español.
Fernando Alonso ya es campeón del Mundial de Resistencia tras ganar las 24 horas de Le Mans en el Gran Premio de Cataluña. Triple podio de Marc Márquez en MotoGP, Alex Márquez en Moto2 y Marcos Ramírez en Moto3. Dani Sordo se ha llevado el Rally de Cerdeña y Jorge Prado el Gran Premio de Letonia de Motocross.
Otros deportes, fútbol y baloncesto.
En el Europeo Sub-21 la selección cayó 3-1 frente a Italia en su debut. Hoy son las féminas las que se enfrentan al equipo de China en el Mundial. En cuanto al baloncesto, Real Madrid y Barcelona se miden en el segundo cruce del playoff final de la Liga Endesa. Podremos seguir el choque en Onda Madrid.
Toros, fatal cogida en la plaza de Benavente.
El encargado de los toriles ha fallecido tras recibir una cornada mortal del primer novillo del concurso de cortes. 60 años se vio sorprendido cuando el animal se dio la vuelta inesperadamente, nada más salir al albero.
¿Y qué le vamos a hacer? Se ha acabado la feria de San Isidro.
Hecho ayer el cierre tras 34 días seguidos de toros, Paco Ureña ha sido el triunfador y Adolfo Martín la mejor ganadería. Para el recuerdo, la rotundidad de Roca Rey, una faena de Antonio Ferrera y la naturalidad de Pablo Aguado, que cayó herido en el último festejo de la feria.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, este día y la semana comenzamos con la mirada puesta en el recién constituido Ayuntamiento de la capital. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a presidir hoy Loli Jurado y por primera vez la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.
Una junta en la que se van a tomar las primeras decisiones del mandato y de las que informará junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís. Por su parte, la exalcaldesa Manuela Carmena va a renunciar hoy mismo a su acta de concejala en el consistorio madrileño tras 4 años en la política municipal. La candidata de Más Madrid, Carolina Pulido, será quien ocupe el escaño en lugar de Carmena en el primer pleno del nuevo Ejecutivo.
Y resuelta la incógnita en el Ayuntamiento, seguimos muy pendientes de lo que pueda ser de ese futuro gobierno de la región.
La candidata del PP a la presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, y el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se reúnen para negociar un acuerdo para gobernar en la Comunidad de Madrid. Tras la proclamación de José Luis Martínez Almeida como alcalde de la capital, con los votos del PP, Ciudadanos y Vox, la formación naranja pedirá que Ignacio Aguado presida la Comunidad de Madrid, aunque el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado este domingo que los equipos negociadores están centrados en la cuestión programática y no en nombres o estructuras.
Fuera ya del plano político, hoy estaremos con los taxistas madrileños que van a presentar su nueva imagen para las fiestas del Orgullo 2019.
Tematizarán sus coches dentro de la campaña Orgullo de ir en taxi, una campaña que arranca hoy y permanecerá hasta el 7 de julio. Hoy vamos a conocer todos los detalles y podremos ver también los primeros coches que pasearán esa nueva imagen por la capital.
Además, un grupo de estudiantes van a entregar esta mañana en el Ministerio de Educación 178.000 firmas para reclamar una EBA única.
Firmas que son fruto de una iniciativa que surgió en la plataforma Change.org y que pretende que el examen de acceso acceso a la universidad sea el mismo en todo el país, independientemente de la comunidad autónoma donde se realice la prueba. La petición de estos estudiantes coincide con las propuestas de PP y Ciudadanos, que han registrado ya en el Congreso sendas proposiciones no de ley en este sentido. Desde el Ministerio de Educación se defiende que la EBAU funciona, pero la ministra Isabel Celá ha comentado que se va a crear un grupo de trabajo con rectores, comunidades y otros expertos con el fin de estudiar esta cuestión.
Son las 6 y 44 minutos de la mañana y buscamos más previsiones en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte está renovando la iluminación de todas las instalaciones deportivas municipales con el objetivo de aumentar al máximo la eficiencia energética. El consistorio está llevando a cabo un plan de renovación en todos los edificios con la sustitución de las antiguas luminarias por otras de tecnología LED. Y en Móstoles arranca la segunda fase del plan de asfaltado, plan en el que se ha invertido 2 millones de euros. El objetivo es adecuar las diferentes calles del municipio para mejorar la accesibilidad y la movilidad.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, la semana arranca con unos trabajos en Alcobendas que buscan acondicionar la mediana de la Avenida de la Transición Española y construir un paso de peatones cerca de la rotonda del polígono, una infraestructura muy demandada y que busca ofrecer una mayor seguridad al entorno. Para ello, durante las próximas 4 semanas se reducirá un carril de esa vía, que es una de las más frecuentadas del municipio. Y no nos movemos de localidad, porque también Alcobendas se prepara para vivir esta tarde una fiesta en torno a la fotografía, con la graduación de los alumnos de la Escuela de Fotografía de Foto España, la Escuela PICA. Será un acto en el espacio Miguel Delibes, donde se reunirán algunos de los artistas emergentes de la región. Y por último, Tres Cantos inaugura la campaña de turismo gastronómico Terrazas de Verano, por la que se sortearán entre los consumidores de los bares tradicionales diversos lotes de 100 litros de cerveza.
Buscamos ahora previsiones en el sur de la región, Cristina Espina.
Desde el club de baloncesto Fuenlabrada avisan que ya quedan las últimas plazas para el campus que organizan todos los años en Ciudad Rodrigo para los chicos de 10 a 18 años. Una semana de convivencia del 1 al 7 de julio, cuyas actividades irán enfocadas al aprendizaje del baloncesto. El coste será de unos 365 euros por niño y las inscripciones pueden realizarse en las oficinas del club o también a distancia a través de su web o del correo electrónico fuenlabrada.com. Y en Parla, hoy va a ser el último día que se pueda visitar la muestra de la Recitiner This is Pop en la sala de exposiciones Miguel Serrano de la Casa de la Cultura. Esta incluye una selección de artistas que llevan trabajando este lenguaje pop desde sus orígenes en el siglo XX y hasta nuestros días. La muestra estará abierta de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde.
Previsiones de este lunes en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
La consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, visita la Oficina de Gestión de Transporte Público de Alcalá de Henares, que se ha instalado en la estación de Renfe Cercanías. Además, en Torrejón de Ardoz arranca Veranearte, una muestra de artistas locales con una exposición de pintura que está en el Museo de la Ciudad hasta el próximo día 30. Y en Ríos hacia Madrid todavía se habla de lo ocurrido el pasado viernes, cuando un patinete eléctrico de alquiler apareció en lo alto del rocódromo de la ciudad y tuvieron que intervenir incluso los bomberos. Se busca el responsable o responsables, que será el que tendrá que correr con los gastos de esa intervención.
Y terminamos hoy en la sierra. Pilar Rivera.
Empezamos con una información de servicio público, ya que según informa el Ministerio de Fomento, la vía de servicio de las 6 en el entorno del Arroyo de Peregrinos, en Galapagar, sufre desde hoy cortes de tráfico, todo ello debido a las obras de emergencia que se van a llevar a cabo concretamente en la zona de Parque Lagos y que van a tener una duración de aproximadamente 3 meses. Además, sin salir de Galapagar, destacamos que el Ayuntamiento ha publicado el listado definitivo de las becas escolares de este curso. Tras el plazo de alegaciones de 10 días, se publica en la web municipal y en el tablón de anuncios el listado definitivo de excluidos. Y hoy concluimos en San Lorenzo del Escorial, cuyo ayuntamiento ha cedido un local municipal a Aldeas Infantiles para que lleve a cabo sus acciones en favor de la infancia en el Real City.
Y hasta ahora buscamos de nuevo los periódicos. Y nos quedamos en las secciones dedicadas a Madrid, hoy muy centradas con lo que está ocurriendo y con lo que va a ocurrir en el Ayuntamiento de la capital.
Y empezamos ya a hablar de planes. Por ejemplo, la portada de Madrid en el diario ABC, Almeida resucita el sueño olímpico para Madrid de cara
a 2032. El nuevo gobierno consensuará con el resto de partidos y actores implicados la presentación de la candidatura en 2021. Los populares incluyeron en su programa electoral la pretensión de alcanzar un consenso para iniciar la carrera para que Madrid se pueda convertir en la sede de unos Juegos Olímpicos e incluyeron este punto entre los 80 temas del acuerdo de investidura suscrito con Ciudadanos y Vox el pasado sábado. Nos vamos hasta las páginas del Mundo Madrid, que hoy publica una entrevista con la vicealcaldesa de la capital, con Begoña Villacís. La líder de Ciudadanos fue el pasado sábado al pleno de investidura en plena baja por maternidad y hoy también acudirá a la primera junta de gobierno. Se muestra satisfecha por el pacto alcanzado para gobernar en coalición con el PP y advierte a Vox: las juntas de distrito están supeditadas al gobierno de la ciudad. La Razón Madrid: el errejonismo se lanza a por la herencia de Carmena. Los carmenistas acusan al ex líder de Podemos de arrastrar a la ex jueza en su ruptura con Iglesias. Y terminamos en las páginas del País Madrid: 100 propuestas para otro pacto de derechas de incierto futuro. El bloque PP, Ciudadanos, Vox negocia en la comunidad rebajas fiscales, suprimir los aforamientos y proteger a los denunciantes en casos de corrupción. El tiempo del que disponen para negociar su acuerdo de investidura está tasado. Tras la constitución de la Cámara, hay 15 días como máximo para que Juan Trinidad, el nuevo presidente del órgano, proponga un candidato a la presidencia de la comunidad.
En Buenos Días Madrid buscamos ya el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Deporte en un fin de semana intenso. Empezamos por el fútbol. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La selección española sub-21 empezó el europeo con una dura derrota frente a Italia. Los de Luis de la Fuente empezaron ganando gracias a un gol del madridista Ceballos, pero la selección anfitriona volteó el resultado en la segunda mitad. El 3-1 condiciona el futuro de la selección en el campeonato, ya que solo se clasifica la primera de cada grupo. Por su parte, la selección absoluta femenina intentará clasificarse este lunes para los octavos de final del Mundial de Francia con una victoria frente a China. Las chicas de Jorge Vilda saben que tienen que mejorar en efectividad y Vicky Losada cree que las ocasiones entrarán.
Hemos creado muchas ocasiones en ese partido de Alemania, que el balón no quiso entrar. Creo que tuvimos bastante mala suerte. Creo que el equipo va a crear ocasiones de nuevo y tengo plena confianza en que por fin van a entrar.
El partido será a partir de las 6 de la tarde y la selección se juega la clasificación. Volviendo al fútbol masculino, la fase de ascenso, el Albacete ganó 1-0 al Mallorca, pero los mallorquines estarán en la final por el ascenso a Primera División. Los baleares perdieron ante el Albacete en el Carlos Belmonte por 1-0, haciendo bueno el 2-0 cosechado en Somox. Desde ahora, el Mallorca se enfrentará al Deportivo de La Coruña en la gran final por el ascenso a Primera División. Y en cuanto a los madrileños se refieren, la fase de ascenso a Segunda División B, un Socuellamos muy superior eliminó al Móstoles y dejó al equipo del sur de la comunidad con la miel en los labios. Por su parte, Las Rozas empató a 1 contra el Logroñés en Las Gaunas el partido de vuelta de la semifinal y consiguió clasificarse para la final de los playoffs de ascenso de Tercera a Segunda B. El jugador roceño Albur sabe que todavía queda dar el gran paso.
Sí, la verdad es que, bueno, en la primera eliminatoria contra Sabentino llevamos un mazazo. Bueno, ya venía el mazazo de antes de no poder haber llevado el campeonato de Liga. Luego el primer partido de la fase de ascenso fue un mazazo también. Conseguimos superarnos, nos dio un vuelco en la moral y ahora este nos empuja ya y ya yo creo que da igual lo que venga, que vamos a seguir. Vamos.
El Alcobendas Sport empató a 0 frente al Zamora en la Ruta de la Plata en el partido de vuelta de la semifinal y consiguió clasificarse para la final de ascenso al playoff a Segunda División B. Roberto García se mostró muy feliz por el buen resultado.
Un partido en el que ellos iban a poner todo para intentar meter un gol rápido. Pero bueno, yo creo que hemos estado muy serios defensivamente, hemos cubierto muy bien los espacios, hemos sabido incluso controlar el tiempo del partido, ¿no? Lo hemos parado, no pasaba nada, ¿no? Y bueno, al final yo creo que nos hemos podido llevar hasta el partido, ¿no? En un penalti y dos contras que hemos tenido. Pero bueno, al final hemos pasado, era lo importante, y a pensar en lo siguiente.
Lejos del fútbol, esta noche se disputa el segundo partido de la final por el título ACB. El Real Madrid buscará el segundo punto de esta eliminatoria frente al Barcelona tras la victoria del sábado en el Palacio. Campazo y Rudy saben que deben aprovechar el momento, pero que no será fácil.
Creo que no en estar en el mejor momento, que en el mejor todavía. Sí me siento con mucha confianza y eso es gracias al cuerpo técnico y a mis compañeros que me me dan la tranquilidad para jugar con mi estilo. Y bueno, que esté el entrenador, jugar una final es una motivación extra.
Puedes ganar de 20 o de 1, da lo mismo, es una victoria más. Ellos yo creo que tienen en su cabeza el venir aquí y ganar un partido, tienen esa oportunidad todavía y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Que van a salir el próximo partido el lunes muchísimo más duro y hay que igualar esa dureza o incluso superarla.
Y gran jornada de domingo para el motor español. Fernando Alonso logró el Mundial de Resistencia tras vencer en las 24 horas de Le Mans. El asturiano se mostró muy feliz.
La definición de la carrera, ¿no? Una montaña rusa de emociones. A veces te encuentras 2 minutos detrás, otra vez 2 minutos delante. Y hoy ha sido nuestro día de suerte, ¿no? Podemos jugar a la lotería más tarde porque un pinchazo a última hora nos regala la victoria que quizás no merecimos en la pista, ¿no? El coche 7 fue más rápido todas las 24 horas y por estas razones ganamos. He perdido varios mundiales de Fórmula 1 también por mala suerte y bueno, hoy he tenido muy buena.
Marc Márquez venció en el mundial de MotoGP. En ese mundial de motos también fue protagonista Maverick Viñales tras protagonizar esta queja contra Jorge Lorenzo por una caída múltiple en la que se vio envuelto.
Es él quien tiene que venir, ¿no? Al final es él quien nos ha tirado a todos. Yo no voy a ir, por supuesto. Tampoco tengo mucho que hablar. Al final creo que esto tiene que ser dirección de carrera, que ponga las normas. Ayer me penalizaron 3 puestos y una situación muy diferente, ¿no? Al final nos ha arruinado la carrera a mí, a Dovizioso y a Valentino. Dovizioso está jugando el Mundial, ha arruinado por una parte su Mundial, porque 27 puntos son muy difíciles de recuperar. Y a nosotros, pues hoy era un buen día para coger puntos, porque yo creo que el nivel que teníamos era para hacer algo bueno.
Las victorias de Alex Márquez en Moto 2, Ramírez en Moto 3, de Dani Sordo en el Mundial de Rallys y de Prado en Motocross completaron una jornada espectacular para el motor español.
Sugerencias culturales y de ocio en Madrid en la agenda de María José Francisco.
Naturalezas muertas en otra mirada, una mezcla de fotografía y pintura, extrema belleza en bodegones de flores que reposan junto a revistas o libros de arte en el Museo del Romanticismo y dentro de Foto España. Asunción Cardona es su directora.
Que nos invitan a reflexionar sobre distintos aspectos de gran interés para el museo. Uno de ellos es la relación íntima que han guardado la fotografía y la pintura desde la invención de la primera de ellas. De tal manera que la fotografía ha sido determinante a la hora de tener acceso, de la difusión y del conocimiento de la historia del arte.
Plastihistoria de la humanidad nos acerca a Goya, Cervantes o Napoleón de forma artesanal, fechas y personajes claves de nuestra historia en simpáticas figuras, pequeñas maquetas y trabajadas al detalle en el Palacio de Gaviria hasta el 10 de octubre. Jorge Peláez, secretario de la Fundación Eruca.
Son proyectos que intentamos que sean muy verídicos, muy ajustados a la realidad. Quiero decir, los vestuarios que sean los de la época, que el armamento que aparece sea el de la época, que los escudos sean las banderas, lo mismo. El visitante que viene lo ve, lee la cartela y por unos instantes está metido en la historia que está viendo, ¿no? Se puede sentir protagonista de Las Meninas, se puede sentir protagonista del descubrimiento de América en el caso de Colón.
Los campamentos de verano del Museo Nacional de Ciencias Naturales a punto de comenzar. Los últimos felinos salvajes es una invitación para aprender jugando con niños de 5 a 12 años. Por semanas o quincenas cubre todo el periodo estival hasta el 6 de septiembre. Y tributo a Bob Dylan con sus mejores canciones sonando esta noche en Clamores. Cracked bells and washed out horns blew into my face with scorn, but it's not that way. I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad, honey. I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep. Saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate.